con el brazo corto y grueso hacia el arco ya desierto por el que Comyn y el alemán y Monaghan habían desaparecido. «Es que no ha oído usted lo que dijo antes. Esta vida no vale nada». «Es usted muy libre de pensarlo», dijo Bland. «Pero por Dios le digo que mucho lamento tener que pensar que lo que he salvado de estos 3 años no vale nada». «Usted salvó a un hombre muerto», dijo el Subadar con serenidad. «Ya lo ha de ver». «Lo que he salvado es mi destino», dijo Bland. «Ni usted ni nadie más sabe cómo ha de ser». «¿Qué destino tiene usted, salvo el de estar muerto? Es una desdicha que tuviera que tocarle a su generación. Es una desdicha que durante los mejores años de su vida vaya a caminar por la tierra convertido en un espectro. Pero ese era su destino». A lo lejos se oía el griterío, una nota sostenida, femenina e infantil, al mismo tiempo, y se volvieron a oír los metales de la banda militar, atronadores como las voces desamparadas, alegres, histéricas, pero más que nada desamparadas. El arco, con el frío resplandor de la luz, bostezaba desierto, profundo, callado, como la cancela de entrada a otra ciudad, a otro mundo. De pronto se marchó Sartoris, echó a caminar a buen paso hacia el muro contra el cual se apoyó con los brazos extendidos y vomitó. «¡Demonios!», dijo Bland. «Quiero beber algo». Se volvió hacia mí. «¿Dónde está tu botella?».
«Se acabó».
«¿Cómo que se acabó? ¿No había dos?».
«Pues ahora no tengo ni una».
«Si querés beber, ahí tenés agua».
«Agua»,
dijo. «El agua para las ranas».
Entonces volvió a formárseme en el estómago una bola dura, caliente, placentera de sentir, insoportable, real. De nuevo ese instante en que uno dice: «Ahora. Ahora puedo olvidarme de todo, desecharlo todo».
«Ya lo verás, maldito seas», le dije.
Brad no me estaba mirando.
«Dos veces», dijo en voz baja, desapasionada. «Dos veces en una hora no está nada mal».
Se volvió y se dirigió a la fuente. Sartoris venía caminando muy derecho. La música de la banda se mezclaba con el frío de los huesos.
«¿Qué hora es?», dije. Sartoris se miró el reloj de pulsera.
«Las 12».
«Ya pasa de medianoche», dije.
«A la fuerza».
«He dicho que son las 12», dijo Sartoris.
Bland se había agachado en la fuente. Allí había un poco de luz. Cuando lo alcanzamos se enderezó, secándose la cara. La luz le daba de lleno en la cara y me pareció que durante un rato debía de haber metido toda la cabeza en el agua para lavarse bien. Pero entonces me di cuenta de que había estado llorando y que aún lloraba.
Permaneció de pie ante la fuente, secándose la cara, llorando con fuerza, pero en silencio.
«Mi pobre mujercita», dijo. «Mi pobre mujercita».
Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day? Vera, in here feel the way I do?
William Faulkner Ad Astra, un profundísimo relato en un contexto de la Primera Guerra Mundial. Pude yo haber explicado el contexto antes. Y quizá otra vez, cuando lo volvamos a hacer o lo repitamos, lo haga. Hago muchas veces esto, ¿no? De hacer la explicación antes. Pero a mí me gusta complicarle las cosas a ustedes. Y no tanto, porque si uno toma un libro, le supone ese desafío. A ver, ¿qué historia es esta? ¿Qué es el Subadar? ¿De qué está hablando? ¿Por qué hay alemanes, franceses, ingleses, estadounidenses? Bueno, el contexto es de trinchera y de la Primera Guerra Mundial. El Subadar, en el ejército británico de la India, es el oficial nativo y jefe al mando de una compañía de soldados nativos. Usaban turbante. Se vestían como se vestían tradicionalmente los indios. La palabra anglo-india, Subadar, está compuesta por la voz Subah, provincia, viene de la época del Imperio Mongol, y el sufijo Dar, señor. Señor de la provincia, el señor el que mandaba. Por eso lo trataban como diciendo usted, sobre todo los soldados asignados a él. El 11 de noviembre de 1918 finalizó la que hasta ese momento había sido la guerra más devastadora de la historia de la humanidad, por eso se la conoce aún hoy como la Gran Guerra. Cuando hablamos de la Gran Guerra, hablamos de la primera. Sin embargo, sería la antesala de otra más terrible aún después. En la mañana del 11 de noviembre de 1918 cambió la historia. Tras 4 años, fíjense que aquí los protagonistas hablan de un poco más de 3 años. Está por terminar esta historia. Tienen un alemán prisionero. Tras 4 años de largos y duros combates que se llevaron a cabo en los frentes occidentales y orientales de Europa, con combates cruentos y de condiciones infrahumanas, mucho frío, como se refleja ahí, la guerra de las trincheras fue esta, por eso las fotos que he posteado, llegó por fin a su cese de hostilidades. Este acontecimiento marca también el final de los imperios austrohúngaro, turco-otomano, ruso y alemán. En un vagón de tren, representantes franceses y británicos de la Triple Entente, ahí están las alianzas, y ahí está lo que el Subadar dice: países tan distintos no deberían unirse tras un enemigo. Es el que tira las frases, es el sabio, ¿no? Durante todo el relato es el que tira las frases contundentes. Y deja pensando a los demás que se están emborrachando, pero ni eso alcanza. Vieron ustedes el final. El que más jorobaba y que más parecía estar divirtiéndose es el que termina llorando y extrañando a su mujer porque no sabe si la va a volver a ver. Toma como ejemplo lo que le pasa al alemán, que el alemán le pide a quien narra la historia que le escriba a su mujer. La crueldad de esa guerra, esa parte es tremenda. Dígale que no tiene sentido. Y él se piensa que le está hablando de la guerra. No, la vida no tiene sentido. Bueno, se produce el armisticio, el cese de hostilidades. Se termina la guerra. Rusia ya se había retirado de la guerra después del armisticio de Brest-Litovsk en marzo del 18. Bulgaria firmó un armisticio en septiembre, Turquía el 30 de octubre y los austrohúngaros el 3 de noviembre. De esta primera guerra quedaron más de 20 millones de muertos entre civiles y militares. 20 millones. Y un número semejante de heridos en territorio europeo. Había comenzado en el 14, el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, la capital de Bosnia. Allí un grupo de 6 militantes de la Organización Nacionalista Joven Bosnia, apoyada por la Mano Negra, sí, así como Manu Chao, se habían reunido en la calle donde estaba previsto que pasara la comitiva del archiduque con la intención de asesinarlo. Cuando pasa la comitiva, uno de los terroristas lanzó una granada al coche en el que viajaban el archiduque y su esposa Sofía. Falló. Resultaron heridos gente que estaba ahí por la esta detonación y el convoy continuó su marcha sin que el resto de los terroristas actuara. Y una hora más tarde, cuando el archiduque y su esposa regresaban del ayuntamiento de Sarajevo en dirección a un hospital para visitar a los heridos por el atentado, la caravana se equivoca al girar en una calle donde casualmente se encontraba uno de los terroristas serbios y este le disparó al archiduque Fernando y a su esposa y los mató. Ya habían zafado y, sin embargo, luego de este magnicidio, el terrorista intentó suicidarse, pero la multitud que había presenciado el atentado lo aprehendió y fue detenido posteriormente. Esto marca el comienzo de la Primera Guerra. El Imperio Austrohúngaro pide responsabilidades al gobierno serbio por el asesinato del archiduque y su esposa y les declara la guerra directamente. En ese momento, los rusos salieron en defensa de Serbia y se juntan. Entonces, cuando se junta Rusia con Serbia contra los austrohúngaros, Alemania declara la guerra a Rusia y también a Francia, que estaba respaldando a Rusia. Y ahí se arma el TEG, que lamentablemente de TEG no tiene nada, porque murieron 20 millones de personas. Estaba en juego el poder político de Europa y este iba a dirimirse en una guerra con la que se podía justificar la conquista de otros territorios que formaban parte de varios países. Ahí estaba ese interés. Después de la guerra, quedarse con más... anexar. Sí, como el TEG, sí. ¿Sabe usted, recuerda usted lo que significa las siglas TEG? Táctica y estrategia de la guerra. En un principio se creyó que la contienda duraría apenas unas semanas, o unos meses, como mucho. Y avanza la industria armamentística. Aparecen las ametralladoras, los cañones automáticos, los tanques, los submarinos, aviones de combate, los biplanos. Nadie se quiere rendir. Ambos bandos alargan la contienda con millones de víctimas y unas consecuencias devastadoras también, aunque suene frío a nivel económico. Un desastre fue esto. Una hambruna. Bueno, ahí se produce la segunda gran oleada de inmigración que termina llegando aquí a Berisso, escapando de la guerra, sobre todo muchos de los que en Berisso llamamos rusitos, la gente de la Europa del Este. La Gran Guerra. El ataque que el ejército alemán lanzó sobre Bélgica en agosto de 1914 provocó que Gran Bretaña diga: ah, faltaba Gran Bretaña. Acá estamos nosotros también. Porque no sea cosa que esta gente empiece a anexar más territorio y se hagan una potencia muy grande. Entonces se suma el conflicto Gran Bretaña. El mayor temor alemán residía en que se diversificaran los combates, los que tenían lugar contra Francia en el frente occidental y contra Rusia en el oriental. Entonces los alemanes idean un plan llamado Plan Schlieffen, que era una ofensiva para destruir el grueso de las fuerzas francesas y luego ir con todo, con toda la potencia alemana contra Rusia. Este es un dato clave, porque acá pasan cosas contra Rusia como ya habían pasado en la historia y como volverán a pasar. A pesar de que el ejército alemán contaba con 1,500,000 de efectivos, los ejércitos de Francia y Gran Bretaña lograron frenar el avance invasor en las batallas del Marne y de Ypres. La guerra de las trincheras. Estoy bajando una foto de una trinchera que me gustó. A partir de entonces la guerra adquirió esta dimensión en la campiña francesa y belga, y los ejércitos cavaron trincheras en las que durante 4 largos años los soldados de ambos bandos tuvieron que compartir su vida con el barro, las enfermedades, el hambre, la muerte. Ese es el contexto de este texto. Georges Luce, veterano de guerra francés, recordó: jugábamos a las cartas en las trincheras y mientras eso pasaba tu compañero quedaba atrapado en un fuego cruzado y muy pronto estaba muerto. Ya no considerabas la pérdida de alguien como algo extraordinario. Era una vida imposible. Teníamos piojos, no nos lavábamos. Y en el invierno había lodo en todas las trincheras. El 6 de abril de 1917, la guerra da un vuelco cuando Estados Unidos se mete acá, faltaban, y declaran la guerra a Alemania. En 1918, cuando se dejaría notar los efectos de su entrada en la contienda contra, en hostigar a franceses, ingleses y los propios estadounidenses al ejército alemán con continuos combates y ataques. Alemania entonces se empieza a aislar, la unión de franceses, ingleses y el refuerzo de Estados Unidos empieza a hacerse sentir. Y el Imperio Austrohúngaro entonces decide abandonar la contienda. Al poco tiempo los alemanes quedan más solos y se ven obligados a solicitar un armisticio a través del príncipe Maximiliano de Baden, un liberal nombrado jefe de gobierno por el Kaiser Guillermo II. El príncipe anuncia su rendición al presidente de los Estados Unidos, Wilson, ofreciéndose a aceptar sus términos. Para evitar un mayor derramamiento de sangre, el gobierno alemán solicita la conclusión inmediata de un armisticio general en tierra, agua y aire. Fue en ese momento cuando los ingleses y franceses presionaron al presidente estadounidense para que imponga términos más duros para el armisticio. Al ver que Alemania se rendía, empieza una negociación que será un caldo de cultivo terrible. La firma del Tratado de Versalles es la clave para entender la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles se firmó el 28 de junio de 1919 y se puso en vigor el 10 de enero del 20. Y si bien suponía el fin y la paz, era una paz por la que Alemania se veía obligada a entregar territorios, muchos, armas, pagar una cantidad elevadísima en concepto de indemnización por la destrucción que causó. Para muchos esa firma fue como una afrenta a los alemanes y una humillación para el pueblo alemán. Aquí, en esta humillación, se entiende el odio que empieza a crecer con los años, a partir del 20, en los siguientes 10, 15, en la elección de un personaje siniestro, y que derivarían en el 38, 39 y aquella nueva guerra. Este acuerdo sería explotado por la extrema derecha nacionalista alemana, y allí estaba el Partido Nacional Socialista Nazi, que empieza a hablar del orgullo alemán, empieza a justificar el rearme de la Alemania, y empieza a murmurar una revancha que intentaría unos años después. Ese es el contexto de este texto que hemos compartido, Ad Astra, hasta las estrellas. Los aliados, que también se pelean entre sí, la patrón, esa mujer que está en ese bar, que trata de evitar las peleas, pero al mismo tiempo dice, ustedes también en medio destruyeron a nuestra Francia, dice, y le dice a los supuestos aliados. El Subadar, que les dice eso de que no es bueno esas alianzas entre pueblos tan distintos, y claro que no lo es. Y todo ese contexto narrado magistralmente, donde el alemán está siendo humillado. Y Fagner nos muestra, irlandés él, no es casual que muestra a un irlandés borracho que vive diciendo, soy irlandés hasta las cachas y la reina no me importa. Trata de mostrar eso. Todos muy borrachos, tratando de olvidar. Bland, que parecía el más alegre y el más gracioso, es el que termina llorando por su pobre mujercita, viendo la despedida de ese alemán que pide que alguien le envíe una carta a su mujer. Las peleas internas entre ellos, todos se la quieren agarrar con el alemán, y es el indio el que dice frases que sentencian un destino y que nos dejan pensando acerca de la vida y de la sordidez de la condición humana. Tomamos cosas de la Segunda Guerra, la primera mezclamos, y ahí entra una canción de la segunda. Son dos canciones que escuchamos de Pink Floyd, The Wall, son las generaciones esas, la de Roger Waters y The Wall específicamente, las que hablan de aquella guerra y lo que generan un montón de chiquitos huérfanos que emergen de allí con tanto conflicto y con tantas tristezas. Entonces escuchamos primero Vera y luego Bring the Boys Back Home. Vera es el nombre de una cantante. Y Bring the Boy Back Home es traigan a los chicos de nuevo a casa, hablando de aquellos soldados. Si vienes de la segunda, es perfectamente aplicable conceptualmente para esto que estamos haciendo, por cierto, bastante bien. ¿Quién es Vera? ¿Y qué es We'll Meet Again? We'll Meet Again nos encontraremos otra vez, nos veremos de nuevo. Es una canción popular británica de 1939 que se hizo famosa durante la Segunda Guerra Mundial por la cantante Vera Lynn. Ella es Vera a la que le canta Floyd. Porque era chiquito Roger Waters y escuchaba esta canción, esperanzadora, pero muchos padres no volvían. En 1939, en pleno comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Vera Lynn graba esta canción que fue compuesta por los ingleses Rose Parker y Hughie Charles. Canción publicada por Michael Ross Limited. La compañía los publicó como There'll Always Be in England y I'm in Love for the Last Time. La canción es una de las más famosas de la época de la Segunda Guerra Mundial y pronto la hicieron suya los soldados británicos de la Fuerza Expedicionaria Británica enviados a Francia, los que esperaron un barco en Dunkerque, los que cavaron trincheras en la arena del desierto o se perdieron en la selva de Birmania, así como sus familias y novias. La grabación original de la canción, estrenada en 1939, contó con la interpretación vocal de Vera Lynn, Vera, Vera, el tema de Pink Floyd, acompañada por Arthur Young, con un Novachord, uno de los primeros sintetizadores o algo, un proto-sintetizador. En 1953 se lanzó una nueva grabación que contó con una instrumentación más compleja y un coro de voces masculinas, formado por personal de coro de las Fuerzas Armadas Británicas. Ross Parker y Hughie Chores escribieron la canción para consolar a las familias de los militares movilizados que esperaban en casa y temían no volver a ver a sus seres queridos debido a la guerra. Roger Waters, niño. Papá no vuelve. Vera Lynn fue la primera cantante femenina en grabar la canción, aunque comenzó a cantar a la temprana edad de 7 años. Esta canción fue el gran espaldarazo en su carrera. Se hizo famosa, como aquella que consolaba y daba esperanza. Tan famosa es que por eso Floyd le escribe esa canción. Vera murió en 2020. Tenía 103 años cuando murió. Se le hizo todo un homenaje. Para su despedida tenía la orden del Imperio Británico, que la recibió poquito después de los Beatles, allá por el 60 y algo, 69. En 2002, a la edad de 85 años, se convirtió en presidenta de una organización benéfica de enfermos de parálisis mental y organizó un concierto en nombre de la reina Isabel II en Londres. ...103 años... Con la canción pasaron un montón de cosas, aparte de transformarse en un himno de esperanza. Le dio nombre a la película musical de 1943, We'll Meet Again, en la que interpretaba el papel principal ella. La grabación de Lynn de 1953 aparece en la escena final de la película de Stanley Kubrick, Doctor Strange Love, del 64, como una ironía, ya que la canción acompaña a un holocausto nuclear, así la pone Kubrick, que acaba con la humanidad. ¡Qué esperanza! También se utilizó en las escenas finales de la serie de televisión de la BBC de 1986, The Singing Detective. La usó el director británico John Schlesinger en la película Yanks del 79, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la escuchaban antes del desembarco de Normandía. Se usó en varias series de televisión como True Blood, The Blacklist, Castle, Stranger Things. En 2020, la reina Isabel II usó el título de la canción en un discurso televisivo que pronunció en relación con la crisis del coronavirus en el Reino Unido. Sus palabras fueron: We should take comfort that while we will have more still to endure, better days will return. Debemos consolarnos de que si bien es posible que tengamos que soportar más, volverán días mejores. Estaremos de nuevo con nuestros amigos. We will be with our friends again. We will be with our families again. Volveremos a estar con nuestras familias otra vez. And, y ahí la manda, we will meet again. Nos veremos de nuevo, nos encontraremos de nuevo. La grabó Peggy Lee también, pero esa es otra historia. A Vera le canta Floyd, porque Vera en We Will Meet Again dice esto. Escuchamos a Vera Lynn. Nos volveremos a ver. No sé dónde. No sé cuándo. Pero sé que nos volveremos a ver en un día soleado. continúa sonriendo todo el tiempo, como siempre lo hiciste, hasta que el cielo azul se lleve las oscuras nubes muy lejos, far away. You please. ¿Podrías, por favor, decir hola a la gente que conozco? Decirles que no tardaré. I won't be long, no tardaré. A ellos les hará feliz saber que mientras me veías partir, yo estaba cantando esta canción. Meet again. Nos volveremos a ver. Don't know where, no sé dónde. Don't know when, no sé cuándo. Pero sé que nos volveremos a ver en algún día soleado. We'll meet again. Nos volveremos a ver. Don't know when, no sé dónde, no sé cuándo. Pero sé que nos volveremos a ver. Sunny day. En algún día soleado. He's smiling through. Continúa sonriendo todo el tiempo, así como siempre lo has hecho, hasta que el cielo azul se lleve las oscuras nubes muy lejos. You please say hello. Así que por favor, ¿podrías decir hola a la gente que conozco y decirles que no tardaré? No tardaré. A ellos les encantará, les hará feliz saber que mientras me veías partir, yo cantaba esta canción. We'll meet again. Nos volveremos a ver. No sé dónde, no sé cuándo. Pero sé. Nos volveremos a ver. Some sunny day. Cierto día soleado. No la repitamos todavía. Entonces, ahora vamos con Vera de Pink Floyd. Entonces, ¿qué le dice Roger Waters, chiquitito, a Vera Lynn, que cantaba esto? Le dice esto Roger Waters. Does anybody here remember Vera Lynn? ¿Alguien aquí recuerda a Vera Lynn?
Does anybody here remember Vera Lynn?
¿Alguien aquí recuerda a Vera Lynn? Recuerdo cómo ella decía que nos volveríamos a encontrar en algún día soleado. Vera. Vera. Vera.
What has become of you?
¿Qué ha sido de vos?
Does anybody else in here feel the way I do?
¿Alguien más aquí se siente como me siento yo? Y entonces el pedido es que traigan a los chicos de nuevo a casa. Bring the boys back home. Bring the boys back home. Bring the boys. En el tono del final de la canción de Vera. Con el coro, Bring the boys back home. Traigan a los niños de vuelta a casa. Traigan a los niños de vuelta a casa. No dejes a los niños por su cuenta. No, no. Bring the boys back home. Trae a los niños de vuelta a casa. Mal, hacelo otra vez. Equivocado, hacelo otra vez. Wrong, do it again. Equivocado, hacelo otra vez. Time to go, hora de irse. Wrong, do it again. Equivocado, hacelo otra vez. Are you feeling okay? ¿Te sentís bien? Hay alguien ahí afuera. Ahora sí, Pink Floyd, Vera y Bring the Boys Back Home. Y pegadito, Vera Lynn con su We'll Meet Again.
Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day?
Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Los perros de la guerra y los hombres del odio, sin motivo alguno, no discriminan. El descubrimiento es ser repudiado. Nuestra moneda es la carne y el hueso. El infierno abrió sus puertas y se puso a la venta. Agrupados y gateando por dinero en efectivo, mentiremos y engañaremos, incluso cuando nuestros líderes desconozcan nuestros planes. Un mundo es un campo de batalla. Un mundo, y lo vamos a destrozar. Un mundo. Transferencias invisibles, llamadas a larga distancia, risas vacías en vestíbulos de mármol. Los pasos se han dado, un alboroto silencioso ha liberado a los perros de la guerra. No puede frenar lo que ha comenzado, marcado, sellado, repartido en el olvido. Todos tenemos un lado oscuro, por decirlo menos. Y el trato con la muerte es la naturaleza de la bestia. Un mundo es un campo de batalla, un mundo, y lo van a destrozar. Un mundo. Los perros de la guerra no negocian. Los perros de la guerra no capitularán. Ellos tomarán y tú te entregarás. Y tendrás que morir para que ellos vivan. Puedes tocar cualquier puerta, pero a donde vayas, sabes que ellos habrán estado antes. Bueno, los ganadores pueden perder y las cosas pueden volverse tensas, pero donde tú cambias, sabes que los perros permanecen. Un mundo es un punto de batalla. Un mundo, y vamos a destrozarlo. Un mundo.
Thank you. to be disowned. Our currency is flesh and bone. Heaven up and put on sail. Gather round and haggle. With our cash we will lie in the sea. Even us just don't know the way. Long distance calls, idle laughter.
Matías Luque en la operación técnica y puesta en el aire. Gracias, Mati. Créanme que este ha sido un muy buen programa. Yo soy Mariano Vicente y esto fue La Siberia, justamente un no programa de radio. Casi a las 3 de la mañana, la versión de Peggy Lee junto a Benny Goodman y su orquesta de We'll Meet Again. Con llaves y todo, miren, llavecitas tímidas. Dulces sueños, tengan paz.
Final de esta ficción, tan solo procuramos esa sonrisa en tu descanso, hasta que volvamos a cerrar el día juntos. Aquí nos encontramos. Muchas gracias. Dulces sueños. tengan paz. Acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Rock and roll de Rasputin, metal y carnaval. Él me pide credencial de hígado. Pasa escuadra en la pared, luta y vista el bicho. Hay un Auschwitz en Liniers que da para un puño.
Cantera por corazón, una foto sin canción.